Sí, queríamos consultarte. Estuvimos en un Zoom el viernes compartiendo con el grupo Ateneo Liberación de la provincia de Corrientes, donde hablaste del libro que vas a presentar sobre Néstor Kirchner, ¿no? Una pregunta que me quedó pendiente de ese día y que me parece que vale también para estos momentos que estamos atravesando en el país es la figura de Néstor y Néstor y Cristina vinieron a poner nuevamente en valor la palabra coraje en la política argentina, ¿no? Un valor fundamental es el coraje justamente a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Estamos en un momento bastante complicado, un momento donde el mercado muestra sus garras y los grupos económicos operan en ese sentido, y queríamos saber tu opinión sobre esto.
Mira, ampliar derechos siempre trae consigo restar privilegios. Entonces, para enfrentar al poder real siempre hace falta coraje, siempre hace falta valentía, porque no hay otra forma de hacerlo. Es como la torta del Producto Bruto Interno, que nunca es más grande, nunca es más chica. Siempre mide lo mismo. La diferencia es la cantidad de porciones. Y cuando gobierna el campo nacional y popular son todas las necesarias. Cuando gobierna alguien ligado a los centros financieros de poder, esa chica y ajuste para que la cantidad de presiones sean la menor cantidad posible. Entonces, en distribución de la riqueza hay una enorme batalla de todos los sectores populares desde la ley Sáenz Peña para acá, desde 1916. Por eso es que hay que tener coraje, porque cuando vos amplificás derechos al mismo tiempo estás achicando privilegios. Entonces ahí tenés un mano a mano con el poder real. No hay otra forma de ejercerlo, ¿eh? No hay otra forma de ejercerlo. Y a mí me parece que en estos tiempos se agudizan esas dos referencias muchísimo. Si el presidente de la nación habla en el coloquio de ideas y los hombres que representan al capital concentrado, en lugar de escuchar al presidente, se mandan mensajitos entre sí, se burlan irónicamente y hacen exactamente lo mismo con el ministro de Economía, casi como diciendo, te invitamos porque no quedaba otra, pero en realidad no solo no creemos en tu palabra, sino que la enfrentamos. Estamos ante un problema muy serio de gente que no cree en la democracia, porque la democracia real le resta poder al privilegio. No hay otra forma de ejercerla. Ahí ya saltamos la barrera de lo que puede llegar a ser la matriz de país de cualquier partido político. El sistema democrático, ya saltamos todas las barreras de los partidos políticos y hablamos del sistema. El sistema democrático es el que ordena que no pueden existir privilegios en el país de un hombre, un voto. No puede haberlos, porque si no, no hay democracia. Bien, los privilegios son incompatibles con el sistema. Aquellos que pretenden defender sus privilegios en detrimento de los derechos colectivos, bueno, también son incompatibles con el sistema.
Gustavo, el día sábado se vio una muestra clara de que el campo popular, nacional y popular, todavía domina la calle, ¿no? Fue una muestra categórica, contundente, de respaldo al gobierno nacional. Justamente el líder de ese 17 de octubre tenía una frase, ¿no? Que para hacer una tortilla había que romper unos cuantos huevos. ¿No crees que ese respaldo justamente también es un pedido justamente de que el gobierno nacional avance en ese sentido con todo el respaldo y toda la fuerza que le puede dar un pueblo movilizado cuando haga falta?
Sí, por supuesto. A ver, es como una palmada en el hombro lo que sucedió el sábado, después que algunos medios de comunicación querían hacerte creer una realidad ficcional, que era la pérdida de la calle y la pérdida de protagonismo de la mayoría. El asunto pasa esencialmente por una reformulación del gobierno en la pospandemia, porque si tiene 10 meses de acción, 7 son intervenidos por la pandemia, 7 son dedicados casi con exclusividad a salvar vidas, poniendo de pie el sistema de salud que había sido destrozado por Cambiemos, poniendo de pie la conectividad de cada uno de los estudiantes primarios y secundarios destruida por Cambiemos, poniendo de pie el Ministerio de Ciencia y Tecnología destruido por Cambiemos, poniendo de pie el Malbrán, al que Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires le había recortado el presupuesto. Entonces hay que empezar a pensar, después de recuperar la pelota, en cómo se ataca, en cómo comienza a hablarse de industria nacional, mercado interno, salario obrero fuerte, salario del trabajador como dinamizador del círculo virtuoso de la economía. Bueno, y eso hay que hacerlo, y para eso me parece que el gobierno, después de lo del sábado, tiene el apoyo de todo el sector que conforma el frente, o de todos los sectores que conforman el frente, con todas sus diferencias y con todas sus coincidencias.
¿Cómo ves la pospandemia? ¿Cómo ves el futuro de cara a esto justamente que pasó el sábado pasado?
Yo creo que hay una sola salida en todas las oportunidades históricas en las que el campo nacional y popular llegó al poder. Hubo que reparar lo que antes hizo la derecha. Le pasó lo mismo a Hipólito Yrigoyen, después de casi 60 años de que la oligarquía maneje a Piacere con elecciones amañadas el destino del país, después de la batalla de Caseros. Le pasó al primer peronismo después del golpe del 30 y la década infame. Le pasó al kirchnerismo después de la implosión de la Argentina en el segundo desembarco del neoliberalismo, con la cifra del país 2001, y le pasó a Alberto con la cifra del país que te dejó Macri en diciembre de 2019. Hay que reparar, hay mucho dolor que mitigar, y al mismo tiempo hay que pensar en la recuperación. Y todas esas recuperaciones, pero esencialmente desde finales de la década del 40 en adelante, se hicieron sobre la base de la matriz de la industria nacional. Obrero fuerte, industria manufacturera y trabajo a tres turnos, para que con industria nacional empiece a dinamizarse la demanda comercial, y si hay demanda comercial hay demanda industrial, si tengo las dos demandas tengo demanda laboral. No quiere decir que ahí termine todo, pero es la única forma de que todo empiece.
Este fin de semana se vivió no solo esta demostración del campo nacional y popular en la Argentina, sino también un regreso a las políticas redistributivas y de soberanía nacional del pueblo de Bolivia. También sí, las marchas en Chile. ¿Crees que es momento donde los América Latina, los latinoamericanos, empezaron a entender que la salida no puede ser con más neoliberalismo, sino que hay que volver justamente a los proyectos que gobernaron masivamente en el principio de este siglo, desde el 2003 en adelante?
Mira, las circunstancias son distintas, pero igualmente hay que tener en cuenta ese mapa del que vos estás hablando. Bolivia regresa después de 11 meses de dictadura. En el caso de Chile, Chile está peleando por desembarazarse del modelo económico que se implantó por primera vez en su territorio el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado. Entonces lleva casi 5 décadas de pelea mano a mano con el neoliberalismo. En el caso boliviano, son 11 meses de dictadura, son 11 meses en los que Evo, gracias a la acción de Alberto Fernández y López Obrador, pudo salvar su vida, y una recomposición más o menos rápida, teniendo a Evo como candidato proscripto, para que vuelva la matriz. Y si vuelve la matriz, bueno, seguramente tiene destino seguro para los bolivianos el litio, que en gran parte fue uno de los ejes del golpe. ¿Cómo asegurar esa riqueza, la riqueza del futuro, en función de los dueños de esa riqueza, que es cada uno de los ciudadanos bolivianos? Son distintos los procesos, no cabe duda, pero me parece que está perfecto el mapa que haces. El neoliberalismo se agota en sí mismo, siempre sucede eso, dura más, dura menos, de acuerdo a distintos procesos de endeudamiento que lo van sosteniendo, porque el neoliberalismo mata la economía real. Si termina con la industria nacional, mata la economía real. Deja desocupación de 2 dígitos, endeudamiento a 2 o 3 generaciones, y tiene fecha de vencimiento en el mismo momento que comienza a aplicarse. Está borrosa, vos no sabés si dura 4, 5, 10 años, pero sabés que en algún momento con la primera crisis de deuda externa, eso se muere. ¿Quién es el que vino a levantar ese muerto? Bueno, es el campo nacional y popular. Siempre fue así. Casi te diría que no hay escapatoria. Es un legado histórico. Y el sueño, por eso el grito de neoliberalismo nunca más, es que podemos discutir políticamente en cualquier momento, antes o después de una elección. No hay problema. El asunto es que no estemos discutiendo si matamos o no el aparato productivo, si dejamos o no desocupación de dos dígitos, si tomamos o no 100.000 millones de dólares de deuda en 4 años, si la deuda que teníamos con el fondo, que estaba en cero gracias al pago de Néstor Kirchner en el verano de 2016, vos me la entregás con 44.000 millones en rojo. Pucha, hay diferencia. Y yo lo que pretendo, me parece que es el sueño de cada argentino, es no tener que volver a empezar casi como si fuera un designio cíclico cada vez que pasa el neoliberalismo por acá.
Y el daño que hacen en muy corto tiempo, ¿no? La pérdida, justamente lo que se construye durante años, se produce en muy poco tiempo y este corsi ricorsi, como decía un autor italiano de la historia, un poco como que va agotando también a nuestro país, que permanentemente viene de endeudamiento y otro nuevo desendeudamiento y un nuevo endeudamiento nuevamente de los procesos neoliberales. ¿Crees que también cuando se habla del nunca más es para definitivamente sembrar las bases y el consenso generalizado, las grandes mayorías terminen una vez por todas de tomar el modelo argentino como modelo productivo y no de especulación financiera?
A ver, primero, esa es una gran expresión de deseo. Si en 1983, después de tanto golpe de Estado en el siglo XX en la Argentina, vos me decías que íbamos a tener esta charla en 2020 con un proceso democrático inalterable, y yo firmaba, no tenía... No tenía duda, porque el peligro estaba latente. Ahora, acá estamos, y en ese momento decíamos dictadura, nunca más. Y bueno, acá estamos peleando porque eso suceda, pero ya le hemos ganado tiempo al tiempo y hemos construido todos juntos el proceso democrático más largo desde la constitución de la ley Sáenz Peña, desde el voto obligatorio y secreto, el que permite que el pueblo ingrese por primera vez a la Casa de Gobierno. Por lo tanto, los tiempos políticos, que a veces son imprevisibles, en determinado momento decís si será posible, está tan lejos aquello, venimos de experiencias tan complejas, y bueno, sin embargo, se dio. En el caso, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos, si vos me decías, después de escuchar al menemismo decretar el indulto, reino de las leyes de perdón después de obediencia de vida y punto final, en pleno 2003, previo a la asunción de Néstor, que iba a volver memoria, verdad, justicia, que iban a ser juzgados más de 100 militares acusados de violaciones a los derechos humanos, que 400 iban a ir en cana, o que Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda, y yo te hubiera dicho que qué sé yo, que lo veía bastante verde. Pero sin embargo, eso pasó. Entonces, hay que seguir apuntalando la posibilidad del neoliberalismo nunca más, de desactivar patria financiera, deuda externa, chique, ajuste, y empezar a tener sentido de nación, no importa el partido político al que represente. Si ese sentido de nación tiene que ver esencialmente con la soberanía política y la independencia económica. Si eso no es así, y te diría que le estás dando la espalda a la mismísima Constitución Nacional, que nos empuja a que eso sea cierto. Bueno, si vos llegás a través de la vía democrática al poder y no te ves reflejado en la Constitución, es complejo el asunto. Mirá, estoy llevando la discusión política a lugares intocables, para que veamos que en esos lugares, y no en una discusión de café, está absolutamente saldada la diferencia. El tema es querer verla.
Así es, bueno, y siempre va a estar dentro de la sociedad y dentro de la política la pelea, ¿no? Que es que debe ser también un poco asumida, ¿no? Es por ahí pedimos muchos que la oposición sea responsable y sea más equilibrada y con un poco más de coherencia y memoria, pero sabemos que en el país la derecha opera de esta forma, pero la tensión siempre va a estar y no está mal, no está mal, porque es justamente dentro de la democracia, siempre que se dirima de esa forma, eso está absolutamente aceptado y previsto por el sistema político, ¿no? Por el sistema constitucional también.
Mirá, hace unos cuantos siglos los griegos armaron la democracia como formato para poder dirimir sus diferencias. Es eso la democracia. Entonces, los tipos entendieron que no había otra forma, que había que crear un sistema que sea el árbitro de las diferencias. Crearon las mayorías, yendo al poder a través de una de las tres patas del sistema y buscando contrapesos a través de lo que imaginaron en algún momento para que las diferencias tuvieran un canal pacífico de discusión. Entonces, entendieron primero que la discusión era preexistente a la democracia y que había que buscar una solución. Ahora, creer que la democracia es una especie de invitación a una hermandad ideológica, nunca lo fue, nunca. Quienes nos están planteando eso, te acusan de manera absurda de ser el culpable de la existencia de la discusión. Y la discusión es preexistente a la democracia, es preexistente a los griegos, que la inventaron para que la democracia fuera la forma de poder saldarlas. Por lo tanto, las discusiones van a seguir existiendo entre modelos antagónicos. El asunto es que haya respeto por las mayorías en el momento en que las mayorías ejercen el poder. Ahora, si vos desde la oposición te plantás destituyente, y poco tenés que ver con la democracia.